Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio. El Evangelio de según San Juan. Leemos el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Juan. Y bueno, el tema es una introducción al Evangelio de Juan. De los cuatro evangelios, este evangelio es completamente distinto. No presenta una genealogía. Mateo presenta una genealogía. El apóstol Juan empieza, y bueno, hay tres libros en la Biblia que empiezan en la forma que empieza Juan. Uno es el Génesis. Pero Juan empieza con un en el principio que es antes que en el principio que está en Génesis. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está hablando aquí de la eternidad pasada, mucho antes del principio de Génesis. Y el escritor de este evangelio es el apóstol Juan. Es interesante que el capítulo 1 está hablando de un Juan, y ese Juan que se está hablando en ese capítulo 1 no es el autor del evangelio. El Juan del que se está hablando aquí es Juan el Bautista. Y Juan, el apóstol Juan, es mencionado en varias ocasiones a lo largo del evangelio como el discípulo a quien Jesús amaba. Y él es hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo. Interesantemente, el nombre de Juan significa el Señor es misericordioso. Y damos gracias a Dios porque Dios nos ha mostrado que Él es no solo misericordioso, sino rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. En Juan capítulo 21, la Biblia nos habla acerca a diferencia de las epístolas donde se empieza con el saludo del escritor, aquí en el capítulo 21, versículo 20 al 25, dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Dice, el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Cuando nosotros vamos estudiando el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que la palabra clave del Evangelio es la palabra creer, creer. Y nos vamos a encontrar esa palabra desde el capítulo 1, el capítulo 2, y nos vamos a ir encontrando en cada uno de los capítulos la palabra creer, creer. Y también se nos presenta cuál es el... Bueno, aquí evidentemente el apóstol Juan, su propósito es presentar a Dios, a Cristo, como el Hijo de Dios, como el eterno Hijo de Dios que tomó forma de hombre, que fue encarnado. Y él narra 7 milagros que tienen, y él usa la palabra para referirse a ellos, la palabra señales. Y señales que indican que Cristo es Dios hecho hombre, que hablan de su divinidad, que hablan de que Él es el Hijo de Dios. Y esta palabra señales o símbolos, que es una indicación de a dónde llegar, y indican que es necesario llegar hacia el Señor Jesucristo para poder llegar y ser objetos de la misericordia de Dios Padre. Esos milagros son, bueno, él convierte el agua en vino, sana al hijo de un oficial, sana al paralítico de Betesda, alimenta a una multitud, camina sobre el mar, da vista a un ciego y resucita a Lázaro. Y todas estas señales que el Señor Jesús hizo, además son, muestran lo que es la obra espiritual que Dios hace en la vida de su pueblo. Su pueblo estaba, por ejemplo, el paralítico, el ciego, la resurrección de Lázaro, van hablando acerca de la incapacidad total del pueblo antes de que Dios le dé vida. Y es Cristo que le tiene que dar vida. Cuando pienso en el ciego, me hacía pensar en una... Hay un corito que se canta, que dice: un hombre que era ciego, un día Jesús halló. Y la verdad es que, pues, ni leyendo en la Biblia podemos ver que el ciego halló a Jesús. La Biblia indica que fue Jesús quien halló al ciego. Pero por lógica, el ciego, siendo ciego, no podía hallar a Jesús. El corito sería correcto si dijera: un hombre que era ciego, un día Jesús le halló. Y esa es la realidad. Jesús le halló y Jesús le devolvió la vista. Y el paralítico tampoco fue él a Jesús, sino fue Jesús quien fue a donde el paralítico estaba. Y todo esto va ilustrando con esta narrativa de hechos históricos, pero aparte va reforzando lo que ya el Evangelio también enseña cuando dice: nadie viene a mí si el Padre no le trae, y el que a mí viene no le echo fuera. Y es interesante que cuando Jesús alimenta a la multitud, el hecho de ser alimentado es una ilustración de lo que en verdad significa la palabra clave del Evangelio, que es creer. No es simplemente un asentimiento intelectual de algo que es cierto, sino es la fe es don de Dios. Y la fe es comparada al hecho de comer el pan, y el pan se hace parte de aquel que lo come y le nutre. Y bueno, Jesús alimenta a esta multitud y después se les dice: bueno, ustedes me buscan porque comieron pan y se saciaron. Y ellos estaban siguiendo, como hoy día mucha gente va detrás del símbolo. Y el símbolo no es el lugar donde estar. Si usted sale con su familia y está yendo a Cancún de vacaciones y se encuentra que dice Cancún 220 kilómetros, usted no se para abajo de la señal y se queda allí, sino eso le está indicando a dónde usted tiene que ir. Sin embargo, tristemente, tendemos a hacer en lo espiritual eso. La gente salió porque vio la señal, pero esa señal era una señal que les apuntaba a una realidad mayor, a quién era el Señor Jesucristo y la necesidad de ir a Él para ser saciado espiritualmente y tener vida. Él resucita a Lázaro. Él resucita a su pueblo que está muerto en delitos y pecados. Él nos da vida juntamente con Cristo. Y el libro nos habla con claridad y con exactitud de cuál es, si bien uno va viendo los pasajes y todos los pasajes van apuntando hacia el hecho del carácter sobrenatural del Señor Jesucristo, de que Cristo es Dios hecho hombre, que Cristo es aquel eterno verbo, que es la... Es Dios en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y el Hijo eterno de Dios que se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y vino y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y uno va leyendo y se va dando cuenta de el propósito. Y sin embargo, en el capítulo 20, versículo 30, se nos deja bien claro cuál es el propósito. El propósito del Evangelio de Juan dice, hizo además Jesús muchas otras, y está la palabra ahí, señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Sabe? Juan pudo haber escrito mucho más. De hecho, él dice ahí al finalizar que él piensa que si se escribiera todo, pues no cabrían los libros. Y él dice, muchas no están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del Evangelio es mostrar las señales que indican que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando la epístola, el Evangelio empieza, dice, en el principio era el Verbo, dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús dice en el Apocalipsis, yo soy el Alfa y la Omega, soy el principio y el fin, soy el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El Señor, en Él estaba la vida, pero en Él sigue estando la vida. Él vive, Él está vivo, Él no quedó en una tumba, Él se levantó de entre los muertos. El apóstol Juan también narra la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Él trajo complacencia al Padre Celestial y en Él sigue estando la vida. Y ¿sabe? Esa vida eterna. La gente teme morir, y con justa razón. Es correcto temer morir. Es correcto temer morir en pecado. Es terrible, no es triste, es trágico morir estando sin Cristo. Es trágico morir sin que Cristo se te haya revelado. Pero sabe, Dios utilizó y guió por su Espíritu Santo al apóstol Juan para escribir con un propósito. Y el propósito es, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe? Mucha gente cree que Jesucristo es real. Sin embargo, hay mucha gente que dice, bueno, Él fue un gran maestro, Él fue un gran ejemplo. No niegan al Señor Jesucristo como un ser real, pero sí niegan la esencia total del hecho de quién es el Señor Jesucristo. ¿Sabe? El Señor Jesucristo fue juzgado no por lo que hizo. Su juicio estuvo basado en quién sostuvo Él que era, y que es, y que será. Que Él es el Yo Soy, que Él es el eterno Hijo de Dios. Y sabe, en base de eso fue que Él fue juzgado y fue condenado y acusado de blasfemia. Pero sabe que Él es el Hijo de Dios. Y Juan está aquí haciendo énfasis para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe? Hay gente que cree, que sí cree que Jesús es el Hijo de Dios y cree varias cosas acerca, pero no acepta la totalidad de lo que Dios ha revelado. Y sabe, cuando no aceptamos la totalidad de lo que Dios ha revelado, es triste. Y casi todos alguna vez estuvimos así. Damos gracias a Dios porque en su misericordia y por gracia nos llevó a humillar, porque nos dio arrepentimiento y nos dio fe y podemos creer en Él como ha sido revelado. Porque, ¿sabe? Cuando empezamos a creer lo que queremos creer, terminamos creyendo en un ídolo que hemos hecho en nuestra cabeza, en nuestra imaginación. ¿Sabe? Cristo es el eterno Hijo de Dios. Cristo es el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre, que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Cristo es el eterno Hijo de Dios que es santo, santo, santo. Cristo es el eterno Hijo de Dios que cumplió perfectamente la ley, que hizo perfectamente la voluntad de su Padre. ¿Sabe? Dice la Biblia hablando de Cristo que la ley de Dios estaba en medio de su corazón y el hacer la voluntad de su Padre era el gozo de su corazón. Jesús oró y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Sabe? Cristo le creyó a su Padre perfectamente. Cristo le creyó perfectamente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz porque Él creyó completamente a su Padre. Y sabe, es ese creer, es esa fe de Cristo, es la fidelidad de Cristo la que nos salva. Es la fe del Señor Jesucristo. No es fe en nuestra fe. No es simplemente creer en un hecho histórico. Mucha gente cree en el hecho histórico, porque pues a partir de ahí contamos los días. Pero no es creer en el hecho histórico, sino clamar al Señor que te dé fe de creer verdaderamente quién es el Señor Jesucristo, qué es lo que Él vino a hacer. ¿Sabe? Él es el eterno Hijo de Dios, que vino a ocupar el lugar de pecadores, de su pueblo. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y sabe, tenía que ser así. La culpa era infinita. Y sabe, ni un hombre podía pagar esa culpa. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Y por eso Él se hizo hombre. Y sabe, el hecho de que Él es Dios, el hecho de que Él cumplió perfectamente la voluntad de su Padre, que Él cumplió la ley de Dios y que Él sufrió el castigo por su pueblo, trajo una salvación efectiva para su pueblo. Y sabe, es clamar a Dios que nos conceda a través de ir estudiando la Escritura, ver a Cristo, ver quién Él es realmente. Me hacía una pregunta esta semana a una persona, justo respecto al pasaje donde el Señor sana al ciego. Y lo que me preguntaban, dice, versículo 31 del capítulo 9 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y yo me preguntaba, ¿qué significa este versículo? Y Algo que yo le decía a la persona es lo primero que tenemos que ubicar es, en primer lugar, ¿quién dijo esto? Y pues esto lo dijo el ciego. Y cuando él lo dijo, pues había sido objeto de un milagro de Cristo en su cuerpo físico. Se le había devuelto la vista física. Sin embargo, aún no había recibido la vista espiritual. Posteriormente, Cristo se muestra a él y él cree en el Señor Jesucristo. Y sin embargo, yo pensaba en verdad es que a Cristo Dios le oye porque él, y a los que estamos en Cristo nos oye porque estamos en Cristo. De lo contrario, no seríamos oídos. Y es interesante que Dios ha determinado que la manera en que Él nos oye es porque venimos a Él en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Y solamente empezamos a temer a Dios cuando conocemos a Dios en Cristo. Si no conocemos a Dios en Cristo, no podemos temerle. Tenemos muchas veces dioses que hemos hecho, Dios que creemos que es el Dios del cielo, pero es el Dios de nuestra imaginación, hasta que Dios se revela a nosotros en Cristo Jesús. Y entonces empieza a haber en nuestro corazón un temor reverente. Y otra persona me preguntaba acerca del versículo cuando el paralítico, y dice, y esa persona decía, es que no sirve de nada conocer a Jesús, sino diciendo, bueno, es que hasta que, según esa persona, él conocía a Jesús y hasta que Jesús le dijo, y él reconoció su necesidad de ser sanado, fue que Jesús lo sanó. La verdad es que es justo cuando conocemos a Jesús, cuando Cristo se nos revela, que entonces reconocemos nuestra incapacidad. Es cuando Cristo se nos revela que entonces podemos entender que necesitamos ser salvados por Él. Es cuando Cristo se me revela que puedo mirar que soy no solo paralítico, ciego, sino muerto como estaba Lázaro. Cuando Cristo se me revela así, entonces, y es cuando Cristo me da vida. Cristo me da vida y entonces es que puedo empezar a creer, porque Él hace una obra en mi corazón. Me da vida, me da arrepentimiento, me da fe, me muestra quién es Él. Entonces yo vengo corriendo a Él, reconociendo toda mi incapacidad, reconociendo toda mi necesidad, porque soy totalmente incapaz. ¿Sabe? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sabe, un día la vida va a terminar. Nuestra vida está, dice la Escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabe, no importa si nuestra vida física termina, lo importante es, estás en Cristo. Has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y por lo tanto tienes vida eterna en su nombre. ¿Sabe? Porque si estamos en Cristo, podemos clamar con todos los santos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podemos gozarnos y poder pensar como el apóstol Pablo, que él tenía una clase de dilemas que es necesario que empecemos a tener. Y su dilema de él no era si la economía iba a mejorar o no iba a mejorar, o si las circunstancias difíciles iban a terminar o no, cosas que de pronto ocupan mucho nuestra mente. Pero sabe, el dilema del apóstol Pablo era, pues, ¿qué hago? Me quedo porque es bueno para mis hermanos, para poder animarles con el Evangelio, para ser un instrumento de Dios en llevarles a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero dice él, estoy en estrecho. Quiero quedarme por causa de ustedes, pero quiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y sabe que cuando estemos estudiando este Evangelio, Dios abra nuestros ojos, podamos ver a Cristo como el Hijo de Dios, como el único capaz de quitarnos nuestra discapacidad, como el único capaz de darnos vista y dejar de ser ciegos espirituales, como el único capaz de darnos vida, como el único capaz de alimentar nuestra alma, no de comida que perece, sino de aquella que a vida eterna permanece. Y esa comida es el Señor Jesucristo. Si Cristo está hablando a tu corazón, ven a Cristo. Clama al Señor Jesucristo que se muestre a ti, que te muestre quién realmente es Él, para que al ver quién eres, al ver quién soy, vengamos corriendo a Él, vengamos clamando a Él por salvación. Juan quiere decir, el Señor es misericordioso. Y nuestra oración a Dios es que si Él te ha dado vida es porque está teniendo misericordia. Nuestra oración es que extienda su misericordia y que siga salvando a sus ovejas, a su pueblo escogido, por la predicación de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Amén.